Es la 1, las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Continuamos muy pendientes de las calles de París, donde sigue aumentando la tensión entre la policía y los chalecos amarillos. Ángel Correas.
Sí, el número de detenidos supera el medio millar. Te recuerdo que 8.000 agentes.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De la Segunda Guerra Mundial y del régimen nazi estamos seguros de saberlo casi todo. Hay novelas, hay películas, la imaginería nos resulta muy familiar. Pero si te muestro una fotografía de la Plaza del Toros de las Ventas, toda adornadita con banderas con la esvástica nazi, o la Plaza de Cibeles de Madrid, preparada en el mismo estilo para un acto de las juventudes hitlerianas, te puedes caer del susto. Pues esas fotografías existen, acaban de salir como parte de un libro interesantísimo que se llama Nazis en España, la quinta columna de Hitler, y que repasa la que montó Adolfo Hitler aquí en España en virtud de su alianza con el régimen de Franco. Javier Mas es el autor. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
La verdad es que las fotografías son, perdóname, de flipar.
Son espectaculares.
Son espectaculares, es que yo no sabía que existía esto.
Sí, sí, sí. O la Gran Vía con esvásticas. Yo creo que eso nadie lo piensa hasta que lo ve.
Es que ver la arquitectura mudéjar de la Plaza de Toros de las Ventas, con unos banderones gigantescos todos colgados por el exterior, rojos con la esvástica blanca y negra en el centro, te quedas de piedra. Bueno, ¿y cómo fue posible esto? Cuéntanos.
Bueno, tú has dicho una cosa que me parece interesante, porque todo el mundo piensa lo mismo, que estaba Hitler montando aquí su chiringuito por su alianza con Franco. Yo lo que sostengo en el libro es que precisamente a partir de 1941 es al revés. Lo que tenía Franco aquí establecido era una gran estructura que luchaba contra Franco.
¿Contra Hitler?
Contra Franco. Hitler contra Franco.
Ah, Hitler contra Franco.
Sí. Y lo intentó con Serrano Suñer, lo intentó con Muñoz Grandes y lo intentó con Yagüe. Y para eso tenía una gran estructura, tanto de espionaje como de propaganda, que se encargó o intentó, por la historia sabemos que no, intentó derrocar a Franco.
Bueno, Franco había decidido no entrar en la guerra, efectivamente se fue decantando hacia el bando aliado y incluso su política, por ejemplo, de salvamento de judíos, creo que no le haría mucha gracia a Hitler, ¿no?
No, por supuesto. Hombre, yo creo que cuanto más se manifestó esa política de salvamento fue hacia el final de la guerra, a partir de 1942, que Franco ya entonces estaba más cercano de los aliados. Y hubo una política oficial de apoyo y de ayuda a los judíos que entraban por Francia y se les ayudaba desde la embajada de Lisboa.
Bueno, es un hecho además que ha reconocido mucho Israel, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo se organizaron los alemanes, porque sorprende la red de espionaje que tú estás contando, pero vamos un poco antes. Lo que era la colonia alemana, que además tiene nombres muy señeros, que la gente, todo el mundo conoce, por ejemplo, Loewe,
sí.
León en alemán, era el nombre de una familia largamente asentada en España y como estas otras, que desde luego no vinieron con motivo de la guerra.
No, vinieron bastante antes. Lo que se produce en la guerra, en el periodo de guerra, es que la segunda generación de esos primeros inmigrantes son los que establecen esa red de apoyo a Hitler.
Pero ellos, y los padres, ¿por qué vinieron? ¿Y los abuelos?
Bueno, un proceso de inmigración en búsqueda de nuevos negocios. Se establecen,
simplemente,
por ejemplo,
individual.
Sí, individual. Yo creo que no había nada más. Lo que pasa es que durante la guerra se hay otros negocios que sí que se incentivan, como son el wolframio en la zona de Galicia o la minería en la zona de Andalucía. Eso sí que es propio de la Segunda Guerra Mundial.
Pero digamos, las familias alemanas que formaban parte de la burguesía, dinos algunos apellidos, algunas personas, para que nos hagamos a la idea.
Bueno, mira, a mí hay una que me llama mucho la atención, y no es porque sea de mi tierra, pero es la familia Buck. La familia Buck la conocemos bastante porque fue conseller de Economía con el PP hace unos años. Y llegaron aquí a principios del siglo XX, se establecieron, empezaron a trabajar un poco el tema de zapatos, fíjate tú, y acabaron metiéndose en la naranja, exportando a Alemania, siendo cónsules de Alemania en Valencia, extendiendo esa red a otras provincias, como Castellón, intentaron pujar por Alicante, es decir, la red que estableció esa familia fue bastante importante, sí.
Y en su momento el gobierno nazi pensó que podría utilizar esa red, ¿no? De hecho, hay un capítulo en el que hablas de las naranjas específicamente.
Sí, porque las naranjas dan mucho juego, la verdad. Es verdad, mira, yo siempre lo digo, la naranja alimentó a los alemanes en los periodos cuando se inician los bombardeos aliados, ¿no? Los bombardeos de los aliados a las ciudades alemanas. Pasaba mucha hambre y las vitaminas que proporciona la naranja venían de las familias que aquí se estaban enriqueciendo exportando a Alemania y que son las que apoyaban ese régimen. Luego, curiosamente, después de la guerra, son las naranjas las que suministra el propio Estado español a los niños huérfanos o que habían quedado en una situación precaria en Austria y en Alemania, que vienen a España a pasar una temporada para tratar de recuperarse. Y vuelven a ser las naranjas lo primero que le dan para insuflar esas vitaminas. Pero esas naranjas, no solo asumámoslo a que fue durante el periodo de Franco. Este comercio que enriqueció a estas familias se produce también durante la República, y a mí hay una foto que me gusta mucho en el libro, porque no la había visto nunca hasta que la descubrí, que es una etiqueta de una naranja que se exporta desde Gandía hasta Alemania y que aparece con dos banderas entrelazadas y unidas. Una es la esvástica, la del régimen nazi, y otra es la de la República.
Claro, claro, es que era así en la época.
Era así,
interesante, ¿eh? A la hora de la memoria histórica, esta naranja se puede multiplicar en Twitter y puede tener su interés, francamente.
Efectivamente.
Bueno, pues en determinado momento, efectivamente, las clases burguesas que se habían, digamos, incorporado a la sociedad, que estaban integrados, ven cómo constituyen en objeto de los nazis para espiar en España. Y es que ellos organizan un tejido de espionaje que tú dices fue eficacísimo.
Sí, sí. Además, yo creo que hoy en día todos conocemos los colegios alemanes y además tienen un áurea de educación de calidad y demás. Pues bueno, estos colegios alemanes que estaban situados en las ciudades o en las capitales de provincia donde más colonia alemana había, fueron un eje fundamental en esta estructura. A través de los colegios se repartían libros que se habían impreso en español, se repartía publicidad, se proyectaban películas, se hacían debates, se invitaban a las conferencias, y estos colegios dependían de los consulados, que como hemos visto tenían una fuerza importante porque estaban compuestos por gente de esa burguesía, como bien has dicho, alemana, que estaba imbricada dentro de la sociedad española, y a su vez el consulado dependía de la embajada en Madrid, que era quien de verdad mandaba y quien estructuraba todos los movimientos.
¿Cómo captaron a la gente?
Bueno, yo creo que tampoco fue tan complicado. Realmente la sociedad española no era tan germanófila como se puede llegar a pensar, pero sí que es verdad que ofrecían una serie de alternativas de ocio y culturales que en ese momento, por la situación de posguerra, pues era complicada. Por ejemplo, el cine. O por ejemplo, los libros, o por ejemplo, la tecnología que se mostraba en esos colegios, o por ejemplo, ellos estaban muy preocupados por esa clase media alta, y lo que hacían era participar en fiestas, generar fiestas, congregar a la mayor parte de empresarios y de la sociedad de cada ciudad, en Bilbao, en Sevilla, en Valencia, en Madrid. Yo creo que la clase social media alta era el objeto a captar por los alemanes. Luego había otras zonas como Barcelona, que era el gran nido de nazis en España, que tenían otro componente, y además Hitler se apoyó mucho en Barcelona para atacar a Franco y utilizó incluso a espías que venían de Esquerra Republicana,
sin ir
más lejos.
Sin ir más lejos, efectivamente. Bueno, de hecho, el partido al que admira el señor Torra tenía un clarísimo componente fascista en su origen. Hay un aspecto que tratas también muy interesante, que es el duelo arquitectónico entre Albert Speer, que fue el gran arquitecto de Hitler, y Pedro Muguruza, que lo fue de Franco. Cuéntanos este duelo.
Sí, a mí me parece... A mí me encanta. Albert Speer era un gran arquitecto que lo que trata es de demostrar el imperio, el nuevo imperio, alemán, y entonces son construcciones propagandísticas, megalómanas, grandes, gigantes. Sin embargo, Muguruza lo que hace es introducir en España la modernidad que en los años 20 ya había desarrollado por Europa, por ejemplo, Le Corbusier, que no tiene nada de fascista. Muguruza establece una dirección general muy técnica, con arquitectos muy potentes, con mucho peso, que provenían todos ellos provenían. Habían trabajado y desarrollado trabajos durante la República. El mejor ejemplo es la sede de nuevos ministerios. Ese edificio no es franquista, por más que la gente lo crea, sino que es un edificio hecho y ejecutado durante la República.
Fíjate, pues yo acabo de enterarme, porque sí que tiene un orden que recuerda mucho los edificios nazis o comunistas, incluso soviéticos, y fíjate, y es de la República.
Sí, 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 sí. Y además ese estilo, lo que pasa que lo empieza a desarrollar con más importancia durante el franquismo, pero ese estilo es muy anterior y se desarrolla en muchos otros sitios en la República. De hecho, además, Muguruza apoya, digamos, a los mejores, ¿no? A los mejores arquitectos, y les da libertad. Libertad no solo en sus ejecuciones, sino libertad descentralizadora. De modo que desarrolla a través de comisiones provinciales diferentes arquitectos que desarrollan su propio trabajo para reconstruir España y reconstruirlo según los modelos de cada sitio. Uh-huh. Es decir, no se impuso una estética franquista, no se desarrolló conscientemente una estética franquista, y sí que se preocupó por darle a la población lo que necesitaba en ese momento.
Sí, era lo que se llamó el trabajo de regiones devastadas después de la guerra, que hacía casonas estilo santanderinas en el norte, vascas, castellanas, andaluzas en el sur, o sea, que procuraba tener un tipismo propio de cada zona.
Efectivamente. Muy al contrario de lo que hizo Stalin o lo que hizo Hitler.
Uh-huh. Pedro Muguruza, que ahora está de plena actualidad, no solo porque intervino en las obras del Valle de los Caídos o en la reconstrucción de la Ciudad Universitaria Complutense de Madrid, sino también en el monumento a Don Quijote y Sancho en la Plaza de España de Madrid. El libro, como veis, de Javier Mas es muy interesante. Va acompañado, insisto, de fotos que yo nunca había visto. Tampoco es que me he especializado en este sector. Y desvela muy buena parte de la política de aquella época y amplía enormemente la cultura. Te agradecemos muchísimo, Javier Mas, que hayas estado con nosotros.
Yo estoy encantado de estar con vosotros y de dar a conocer un poquito más algo que estamos rodeados de tópicos y que hay que un poco tirarlos abajo.
Que Hitler combatió a Franco.
Efectivamente.
Muchísimas gracias, de verdad. Buenos días. Las cosas que se aprenden en fin de semana, que yo hubiese jurado que los nuevos ministerios de Madrid eran un edificio franquista. Y date cuenta, se construyeron en la Segunda República, Sofía Gonzalo.
No, si es que no hay más que encender la radio de las 10 y hasta las 2 tienes lección de historia magistral.
Yo aprendo que te mueres.
Sí.
Bueno, tenemos a Paulete, a Mikey de Toro, a Nacho Rodríguez de Tapia.
Ese soy yo.
¿Qué te pasa?
Pues mira, te cuento. Es que he encontrado un estudio que se hizo en 2016 que especifica los países más ignorantes del mundo.
Oh, toma. Anda. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos?
Pues mira, te digo dónde estamos. Estamos el número... bueno, espérate, porque lo tenía aquí apuntado.
Manteniendo la tensión.
Claro.
Hasta el final.
Ojo ahí. Bueno, mientras lo busco, os digo que el primero es la India.
Bueno, vale, me lo habéis comentado. ¿Y tienen pocos conocimientos de cultura general o qué?
Bueno, en general,
pues entiendo, porque élites tienen muy bien educadas. De hecho, están arrasando en Estados Unidos, en Asia, tienen los mejores informáticos ya del mundo.
Somos el número 24.
¿Sobre qué ranking?
¿Sobre 39 me vienen aquí.
Bueno, no está tan mal.
40.
Bueno,
no, pero estamos en la lista.
Tengo que decir que el número 39 es Inglaterra, que son los que hicieron el estudio. Queda un poco...
Ya, queda que un poco, se les ve.
Sí, que
se les ve.
Sí, pero escucha, que hay muchísimos más países en el mundo.
Hombre, ya, pero es que tenían que hacer un... Han hecho 1,000 entrevistas por país, 1,000 entrevistas a 1,000 ciudadanos de cada país. Pues hombre, no podrán coger a todo el mundo.
Pero me refiero
entenderás.
Que incluso los que forman parte de la lista ya son tachados de ignorantes, ¿no? Quiero decir, tú meterás a España y no a Sri Lanka porque te sale España más inculta. Digo yo, no sé.
En comparación.
No sé, eso hay que mirarlo minuciosamente.
En comparación, si Sri Lanka lo han datado y lo han metido en la encuesta, pues habrá una tasa ahí y saldrán en algún momento del puesto. Pero quiero decir que estamos el número 24 de los 40 países que están dentro de la encuesta. Vale, no son los más ignorantes del mundo, son los
países desarrollados,
los países
más ignorantes.
O los países examinados.
Vale.
Bueno, entonces si los británicos tienen el número 40 y nosotros el 24, no es de extrañar después de lo de la Armada Invencible.
No, no hay. Bueno, pues entonces nada, no hemos salido tan mal.
Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenas. Yo me siento con los de Sri Lanka.
Ay, qué risa, nos hemos acordado de ti antes porque hablaba de las personas de color, de los negros, el doctor Gaona. No sé qué hablaba. Bueno. Dice, ¿y ahora qué digo yo? Porque había hablado de un refrán que mencionaba a los negros.
Ah, yo pensaba que os habéis acordado de mí porque habéis hablado de la lista de las mujeres más bellas de España. Claro.
Sí. Esto
claro,
sí.
Claro, yo esto, tenía que estar ahí, hombre, por favor.
Hombre, la belleza de Ébano. Aquí te llaman así, están los becarios ahí pendientes.
Qué graciosa.
Bueno, pues creo que viene el peliculón del año, ¿no?
Bueno, viene el peliculón del año y llega la época en la que se estrenan los peliculones del año, porque ya empieza la época de las nominaciones a los Fero, los José María Forqué, los Goya. En breve conoceremos los Oscar. Esta semana hemos conocido los Globos de Oro. El martes la Academia de Cine Española da a conocer quiénes son los nominados a los Goya. Así que, señores y señores, tengan ya preparado su notita, porque si tienen que ir 3 veces al año al cine, yo pretendo que vayan todos los fines de semana, que disfruten, pero si solo pueden ir 3, pues este es el momento de tomar nota de las
¿Sabes que hemos tenido
películas?
A Lucas Vidal, que está nominado para los Feroz musicales.
Yo es que le amo tanto.
¿Ah, sí?
Claro, es que es amigo. Es que además Lucas vivió con una gran amiga mía en Londres. Yo, lo que tengo que decir es que es una persona prodigiosa, punto primero a nivel musical, y luego humanamente es un prodigio de ser humano, de bonito, de amoroso.
A mí me ha contado entre bambalinas que tiene una bebota recién nacida con la que acaba de viajar desde Estados Unidos con su mujer, que es diplomática.
Sí, sí, sí. Es que bueno, además es que bueno, yo estoy súper contenta de la mujer de Lucas, pero yo me encantaría que se lo quedaran todas porque es guapísimo, ¿no?
A mí estos planteamientos colectivos de cómo me interesan mucho.
¿Tú, Mikey, quieres opinar algo sobre...?
A mí me dio charlas en la universidad.
Claro,
¿qué te contó, por cierto?
Bueno, como yo estudié cine, nos venía a explicar un poco cómo se trabaja en Hollywood, cómo funciona... Pues es un poco lo que te ha contado en la entrevista también, cómo funciona el trato del músico con el director. O sea, ¿qué
o sea de la
tienes?
¿Enfermedad no te habló?
No, de la enfermedad no nos habló.
Sí,
nos habló
tuvo un cáncer de riñón este chico que superó, un ejemplo. Sí,
pero no nos contó... Vamos,
y lo
pasó
joven
por encima.
Que es, ¿eh?
Tiene bueno, 34 años.
Por eso es muy, muy, muy joven.
Y parece más joven aún.
Sí. En fin, que en esta semana se estrenan varias de las películas que van a estar seguro en la carrera hacia los Oscar, y por eso yo recomiendo, en primer lugar, una de las películas que contará sin duda con candidaturas a mejor interpretación. Se titula El regreso de Ben, que es una película que tiene una a priori que nos podría pasar a muchos en esta época, pero luego cuando la veas dices, qué buena peli, pero espero que no me pase. Entonces, ¿qué es lo que nos puede pasar? Pues nos encontramos en esta cinta protagonizada por Julia Roberts y Lucas Hodges, que son los dos nominados al Oscar, ella ya lo tiene. Nos encontramos con una madre de familia que en época navideña, su hijo Ben, que había estado alejado de ella, aparece, vuelve a casa por Navidad, como lo del anuncio. Pero, ¿qué le pasa al niño? Pues que el niño ya ve que algo pasa, el niño está sufriendo, hay algo raro ahí. Y cuando se desvela lo que realmente le pasa al niño, comienza un thriller absolutamente sobrecogedor sobre el universo en el que se meten nuestros hijos. Nada salvífico, por supuesto. Todo enredado con una madeja complejísima. Y una madre que va a intentar salvar a su hijo a pesar de lo que sea, pase lo que sea. Bueno, es que es impresionante, Cristina, El regreso de Ben. Es sin duda una de las grandes películas de la temporada.
Nos has animado muchísimo.
Sí,
yo creo
verdad,
que de esta no nos escapamos,
verla, ¿no?
¿Eh?
No, de esta nos escapáis, de verdad. Yo, fíjate que todo el mundo lo dice, que es una de las grandes interpretaciones de Julia Roberts. Yo creo que esto ya es mucho decir, pero es que lo hace fenomenal, de verdad. O sea, es que además hay una una cosa que ella hace en tics de su personaje, que tú entiendes la ligazón, ese lazo materno-filial que existe entre una madre y un hijo, que es inexplicable, que tú no puedes explicar por qué esta mujer se va a dejar la vida por es que salvar no hay nada a su hijo de lo peor, que es que dice, pero si es que es imposible
y
que
yo
tú...
Yo lo que quiero ver es a Julia Roberts Madura, que me han dicho que está guapisísima.
Pero si es que yo creo que esta señora, que es la sonrisa de América, pero vamos a ver, también lo digo, Cristina, esta señora guapísima, pero si a ti y a mí nos ponen su preparador físico, sus millones de dólares para las cremitas que se pone ella, te digo yo que tiemble Naomi Campbell, vamos, así es como suena el
esto
regreso
es un consuelo.
No voy a perderte de vista, nunca.
Creía que estabas muerto. Te dije que no me creyeras y no me hiciste caso.
Tienes que volver a casa.
Sin Ben, no.
Lo único que quiero es que salgan a buscar a mi hijo.
Y aquí también hay una cosa preciosa, que es la incondicionalidad en el amor de una madre, que de verdad es una de las cosas más bonitas de esta cinta. Otra de las películas que estará en la
muy navideño, además, para verlo con familia.
Sí,
¿eh?
Sí, pero mejor la vemos primero nosotras, porque si
es
la
muy dura.
Es que es muy dura.
Pero hombre, ¿con los chicos de 25? Dura.
Sí, sí, con
yo puedo
25,
ir.
Sí,
ah,
sí.
Mikey, puedes
sí,
ir.
Normal, y Nacho también
Rodri
puede
de
ir.
Tapia puede también.
Otra de las películas que sin duda va a estar se titula Roma, porque si yo te digo Roma, ¿qué te suena? A ver, Cristina.
Bueno, Roma me suena a clásicos del cine italiano, me suena a la película reciente, ¿cómo se llamaba eso? Que fue sobre Roma, que salía la...
La belleza, la de la belleza.
La belleza.
La grande belleza.
La grande belleza. Y es a lo que me suena.
Pues mira, Roma te va a sonar a partir de ahora a un barrio del Distrito Federal de México, que es el barrio de donde se ha criado uno de los mejores directores de cine mexicano. Tú sabes que existe un tridente de los grandes directores de cine mexicano ahora mismo, conformado por Alejandro González Iñárritu, después está Guillermo del Toro y también está Alfonso Cuarón. Yo tengo que decir desde ya, para que nadie
que son
se
tres
que...
monstruos,
yo,
bueno,
pero, unas películas, pero monstruos. Es... Yo tengo que decir desde ya que mi favorito es Cuarón, o sea que cuando yo ponga bien una película de Cuarón, que nadie se exagere. ¿Por qué? Porque los tres para mí son extraordinarios, pero el mundo humano de Cuarón a mí me interesa mucho más. Creo que el mundo de Iñárritu es mucho más nihilista, que el mundo del Toro es más oscuro para mí, incluso
fantasioso,
Gore, pero
sí.
A mí el mundo de Cuarón me interesa, todas estas historias de hijos de los hombres, de y tu mamá también, de...
Es para que os hagáis una idea, la historia de un barrio de clase media, de familia de un barrio de clase media de Ciudad de México en los 70, que
en
claro,
los 70,
a mí, tú eres demasiado joven, pero a mí es una época
negro,
que me interesa mucho.
En blanco y negro, y vamos a seguir continuamente la vida de una empleada del hogar, de Cleo, que es una empleada de doméstica. Tengo que decir que Cuarón, cuando ganó el León de Oro en Venecia, que además ha sido la película que eligió el público como la mejor película del Festival de Cine San Sebastián, él ya decía que era un homenaje a las tres mujeres que la habían criado, su abuela, su madre y también la tata de su casa, la señora doméstica que estaba, que muchas veces parece como un accesorio en la casa, pero que a los ojos de los hijos es una persona más a la que quieren muchísimo, que además él lo decía, ¿no? Y se ve en esta película, que las tatas pues... Como los buenos jefes le tienen muy buena relación con ellas, pero no dejan nunca este clasismo, pero este clasismo nunca pasa a los hijos, porque para los hijos quien les quiere y les cuida siempre les van a tener afecto, y esto se ve muy bien en la película.
Y además tienen una muy muy interesante punto de vista sobre la realidad, porque también en el libro de Berlín, de manual para mujeres de la limpieza, que
ay,
recomiendo
sí, este
tanto
que se,
a la
vamos,
gente.
Se ha vendido un montón.
Bueno, ahí aparte de estar maravillosamente escrito, también te cuenta esta mirada sobre las cosas que solamente puedes tener desde este punto de vista, metido dentro de una familia sin ser de la familia, ¿no?
Pues esto es lo que se va a ver en esta película. Un dato súper importante. Nos encontramos ante la primera película de Netflix, esta
esto
plataforma.
Me ha alucinado.
Que se estrena en cines. ¿Por qué? Una película de Cuarón con esta magnificencia, o sea, esta cosa tan maravillosa, que se estrena en cines este fin de semana, pero a partir del 14 llega ya a la plataforma.
Que esto, querida, es una forma de propaganda, porque
no,
yo estoy segura de que
no,
de este modo los críticos habláis y, hombre,
no,
sí.
No, Cristina, no es solo
de una
eso.
Película que
es
vamos
como,
a ver en Netflix,
pero no,
que me
porque,
parece divino, ¿eh?
Pero imagínate
que, yo, lo
que
tengo.
Yo te digo, Cristina, se estrena Lawrence de Arabia hoy en Netflix, o sea, en cines, y mañana en la plataforma. Obviamente, todo el mundo puede verla en la plataforma, pero el universo, lo imponente que es ese paisaje, esa fotografía, cómo te absorbe, sería una pérdida. Yo creo que es más, no solo la propaganda, sino que es una película que hay que disfrutar.
Que hay
disfrutar en gran pantalla porque es que ese universo ambiental te absorbe y te engloba mucho más dentro de la gran pantalla. Una cosa muy bonita de esta película es que Alfonso Cuarón es la voz, el gran narrador de esta gran película, y así es como suena esta cinta. Y por último voy a recomendar la película de animación de la semana.
En la que solo tenemos la música, ¿no?
Esta es Roma, sí. Porque el tráiler es solo música, pero luego se habla, que nadie tiemble. Y voy a recomendar por último Ralph rompe Internet, que es la secuela de la segunda película del personaje de Rompe Ralph. Estamos en una nueva película. Bueno, yo para mí tengo que decir, lo más interesante de esta película es que cuando apareció Rompe Ralph se permitía el lujo de introducirnos en el mundo de los videojuegos a gente como Cristina, que cuando le dice la palabra videojuegos le suena como si apareciera
un
extraterrestre.
Retro,
tengo un hijo que desarrolla videojuegos, fíjate. Si sabré de ello.
Sí, claro, vamos, sabes mogollón y además es que te apasiona, además, o sea, bueno, pues es que esto que para los padres como Cristina les suena como a chino, pues este tenía la osadía de meternos en este universo, pero además permitirse el lujo y hacerlo muy bien, el tema de tocar todos los temas de universales, de la amistad, de poder criticar este tipo de aficiones, todo allí. Pues, ¿qué hacen ahora en esta segunda película? Bueno, pues se inventan que Penélope...
Pero estos son dibujos animados, ¿no?
Sí.
Ay, Cristina, hija, cada vez que dice dibujos
animados... Es que me encanta provocarla.
Es que de verdad. Yo es que no sé si lanzaste el micrófono o el ratón. Bueno, en fin, que efectivamente son dibujos animados y Ralph y Penélope se van a meter ahora dentro del mundo de Internet, con todas las posibilidades de ver, no solo las páginas, las aplicaciones, el uso que hacemos de las redes sociales, maravilloso. También de paso nos pasean por todo el universo de Disney, sus princesas, todos los de Star Wars y todos los estrenos que va a haber futuramente, pero es entretenida lo más. Y luego, que es lo más bonito, que no hacía en el mundo de los videojuegos, porque claro, esto me lo contaba el productor en la primera película. Cuando en el mundo de los videojuegos te dejan sacar un videojuego en una película, tú no lo vas a poner a parir. No vas a decir, pues mire, este videojuego que crea adicción, no lo haces, porque ya te han dejado utilizar una marca. Pero en Internet sí han podido hacer esto. Y entonces hay una crítica muy mordaz a ciertas cosas que nosotros vivimos en el mundo de Internet, y esto es lo más interesante de esta cinta, dentro de que te lo pases fenomenal, y el momento de las princesas Disney con Penélope, o sea, es que es ontológico. Apúntenselo porque no se lo pueden perder. Así suena Ralph rompe Internet.
¡Hemos llegado a Internet! ¡Qué genial!
¡No, para nada!
Este sitio es de locos. Volvamos a casa.
Internet se derrumba.
¡Voy a romperlo!
Ay, tengo muchísimas ganas de ver esta película.
Pues la de los...
Sí, la de Penélope.
Los dibujos animados.
Un poquito sí, que
a
me encanta.
A ver, Cristina, ¿qué me estás acercando, por
¿Qué
favor?
Es que te tengo que dejar porque tengo ahora una cita con este que te estoy enseñando.
Por favor, señoras y señores, voy a hacer descripción. Hombre con torso desnudo. Más chocolatinas que, vamos, que una... que los de Viena.
Que los de Valor.
Ay. Pues yo creo que me voy a quedar, Cristina. Creo que tengo más que suficientes razones para quedarme.
A ver, ¿qué opina,
quedarme.
¿Qué opina Mikey para quedarse? Y ya os cuento quién es y quién viene ahora.
¿Lo compartes?
El que...
compártelo, Cristina, que... compártelo.
Yo me voy a poner así, en un par de semanitas me pongo como
en un par de semanitas, un par de años. Sí, mira cómo me mira Rodríguez de Tapia.
No, yo solo para comparar, ¿eh? No te creas.
¿Y cómo sales de la comparación?
Pues muy bien parado. Yo lo veo desde aquí y sale muy bien.
Yo me veo bien, ¿eh?
No sé qué decirte.
Es que trabajo mucho y no me da tiempo, si no...
Bueno, este es el mister más guapo del mundo, que resulta que es valenciano. Con él hablaremos también...
¿Del mundo mundial?
Del mundo mundial.
Yo me quedo, ¿eh? Mm-hmm. O sea, esto es una vecina vida.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Carlas Navarro, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Me alegro mucho de saludarte. Y efectivamente ha sido una semana muy royal en España, porque ha sido magnífico, hay que decir, el acto en conmemoración de la Constitución en la Cámara. Cuatro reyes y una futura reina en el mismo lugar y para celebrar los 40 años de la Constitución española.
Así es que como el rey es el símbolo del Estado, personifica su unidad y su permanencia según reza la Constitución, pues claro, el núcleo duro de la familia real ha querido escenificar precisamente eso, unidad y permanencia, en una aparición pública como la del jueves, que estuvo cargada de símbolos y simbolismos, pues porque nuestra Constitución es cuarentañera.
Efectivamente. El recorrido por las gradas era precioso. Estaban los cuatro expresidentes de gobierno, gran parte del gobierno actual, los líderes de la oposición, invitados muy especiales, desde el hijo de Adolfo Suárez, Adolfo Suárez Ayana, o el hijo de Carrillo.
Pero lo curioso te lo voy a contar ahora, Cristina, porque según la revista Vanity Fair, dice que no estaba prevista la asistencia de la princesa de Asturias y de la infanta Sofía, porque Leticia quería como protegerlas un poco para evitarles algún momento incómodo dentro del acto, por si algún político o partido político determinado lucía algún elemento republicano, ¿no? Para evitarles pues ese momento incómodo a las infantas, pero al final sí que se las incluyó en la lista de asistentes, por lo que te he dicho antes, para escenificar la permanencia, ¿no? Y la continuidad de la dinastía al frente de la jefatura del
Estado. Bueno, de hecho, a mí me sorprende enormemente esto, efectivamente, porque una de las cosas bonitas es ver a los abuelos, a los padres y a los hijos, ¿eh? Yo creo que si un valor tiene la monarquía es su estabilidad, su absoluta permanencia en la continuidad de la jefatura del Estado. Y entiendo que las niñas se tienen que educar en lo que hay. Entonces, si hay que ver la chaqueta hortera de algunos con su lacito morado de lo más feo y su grosería a la hora de no aplaudir, pues hay que verlo porque es parte de nuestra España.
Es parte de nuestra España, forma parte del juego democrático, ¿no? De las reglas de este juego en el que jugamos todos, y sobre todo la princesa de Asturias, la futura reina de España, tiene que estar muy acostumbrada, obviamente.
A mí me gustó muchísimo el discurso de Felipe VI, ya lo he dicho.
Sí, a mí también.
Me ha parecido que era muy inclusivo y que además rescataba partes preciosas de la historia de España. Por ejemplo, esa descripción de los padres constitucionales, cada uno con sus caracteres negativos también. El vehemente, el airado, el displicente. Sí, porque así somos los hombres y las mujeres, somos buenos y malos, y a mí me encanta que no hubiese una visión puritana, ¿no?, de las cosas. Estos que se sienten muy egregios, elevados y puros me horrorizan.
El discurso del rey de España fue precisamente eso, nos invocó a todos en su discurso, en sus palabras, nos incluyó a todos los españoles, como tú bien dices, buenos y malos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, porque la Constitución así lo recoge, ¿no? Nos recoge a todos, y para todos sirve la Constitución y todos servimos para la Constitución. Pero, Cristina, aparte de los detalles puramente institucionales, yo me voy a los chascarrillos.
Ay, eso, que salvamos aquí, claro, a lo mollar.
Claro que sí, mujer. Aquí bajamos todos al terruño, ¿no? Los royals y nosotros. Mira, beso entre Leticia, la reina Leticia, y su suegra Sofía nada más llegar al Congreso. Según los medios de comunicación, este gesto simboliza la reconciliación definitiva entre suegra y nuera, entre las dos reinas, evocando aquel rifirrafe famoso en la misa de Pascua en la Catedral de Palma de Mallorca. Yo, sinceramente, esta reconciliación definitiva la voy a poner un poco en cuarentena, porque yo creo que esta gente no da puntadas sin hilo, ¿no? Y no da un paso sin que se haya estudiado y meditado antes. Este beso, yo creo que realmente, bueno, es un beso, un gesto de cordialidad. Obviamente son familia, son las dos mujeres más importantes junto con la princesa de Asturias en la vida del rey Felipe, pero yo creo que reconciliación definitiva entre tú y yo no hay, sinceramente.
Mira qué eres, si no lo sabemos.
Sí. Bueno, pero yo me lo imagino, al fin y al cabo, estamos aquí para esto, para imaginar.
Bueno, y vamos a los looks, a los estilismos. Doña Leticia lució un vestido en color rojo, un poco tirando a granate, y se ha lavado su estilo. Lo cierto es que no es sencillo asesorarse, adquirir los trajes adecuados para no ser objeto de crítica, Carlas.
Todas tienen estilista, una persona que les ayuda a elegir los ropajes, y en el caso de la reina española, la responsable se llama Eva Fernández, lleva varios años junto a la reina de España confeccionando los looks que luce en cada aparición pública, y es, como digo, la responsable de la revolución y evolución en el armario real.
Pues muy acertado el encuentro, sí. Verdaderamente. Ellas se conocieron en un showroom de un amigo de Leticia, fue este amigo el que los presentó, y Fernández dejó su puesto en la revista Cosmopolitan y se incorporó a la Secretaría de la Reina bajo las órdenes de José Manuel Zuleta, el secretario.
A mí me gusta mucho Fernández porque por fin está desterrando a Felipe Varela del armario de Leticia. Yo no soy muy fan de este modista porque no, a mí personalmente creo que no suele acertar en los looks de la reina Leticia. Y por fin he incorporado en el armario vestidos de Carolina Herrera, Hugo Boss, Juan Vidal o Juanjo Oliva, que precisamente estos cuatro nombres a mí sí que me gustan. Y aparte también le ha enseñado a la reina a utilizar firmas low cost como Zara o Mango. El equipo de estilistas lo completan Luz Valero y Asunción, que son peluquera y maquilladoras de Televisión Española, de cuando la reina trabajaba como presentadora de informativos. Y gracias a este triunvirato, ¿no? Pues los titulares de la prensa internacional son, por ejemplo, mira, The Times la denomina la reina de la moda y Los Angeles Times tituló la rival de Kate Middleton.
Este trabajo de la persona encargada del vestuario está extendido por toda Europa. Algún día tenemos que ver quién asesora a cada uno de los royals, pero yo querría preguntar por Doña Sofía, porque me gustó mucho su vestido de terciopelo con las mangas acampanadas y a juego con ese rubí carbujón que por lo visto ha heredado de su madre.
Sí, la reina Federica es una de las joyas más emblemáticas en el tesoro particular y propio de la reina Doña Sofía. Este rubí no pertenece a las joyas de pasar, que son las joyas que solo puede utilizar la reina de España y que comenzó la reina Victoria Eugenia, la reina Ena. Y la reina Sofía no tiene una estilista como sí tiene la reina Leticia, porque además el consejo que le dio Doña Sofía cuando Leticia llega a la familia real es: tú búscate un modisto para toda la vida, para siempre y para todo, y ya no te calientes la cabeza. Y eso fue lo que hizo Leticia con Felipe Varela. Ella, la reina Sofía, suele vestir normalmente, el 90% de las apariciones públicas son creaciones de la catalana Margarita Nuez, que es la modista de la alta sociedad en Barcelona y en Cataluña.
Bueno, pues las vimos a ambas juntas, muy guapas, muy emocionados los reyes. Hay que decir que don Juan Carlos hasta lloró, Le salió una lagrimilla cuando lo mencionó su hijo y cuando lo ovacionaron de una forma contundente. Y yo experimenté cierta sensación de alivio, porque a mí aquello de que en la coronación no estuviese me pareció bastante aberrante.
Bueno, lo de la coronación al final fue una decisión, Cristina, personal del rey emérito, para no quitarle protagonismo a su hijo, al rey Felipe. Donde sí hubo un error de protocolo y un agravio bastante importante hacia la figura del rey Juan Carlos fue cuando se conmemoró el 40 aniversario de la democracia, ¿no? De la entrada de la democracia en España, donde se hizo un acto similar en el Palacio de Congresos y donde efectivamente no se invitó al rey Juan Carlos, cuando es el valedor, ¿no? Un poco de la transición y del sistema político que estamos teniendo en estos momentos en España. Y fuentes muy cercanas a la figura del rey emérito afirmaron que estaba muy disgustado. Por eso todos estaban esperando este acto del 40 aniversario de la Constitución Española para enmendar aquel error y hacerle el homenaje que se merece a don Juan Carlos.
Efectivamente, yo me quedé muy satisfecha. Bueno, hoy la sección de Royals va a descender a los Plebeyals, porque nos alegramos los Plebeyals porque uno de nosotros ha sido elegido el hombre más guapo del mundo y da la casualidad que ha sido un connatural de Carles Navarro, no podía ser de otra manera, un valenciano, querido mío.
Sí, señora, es que los valencianos damos mucho que hablar para bien allá donde vamos. En música prácticamente no nos gana nadie y en belleza a partir de ahora tampoco, porque...
Bueno, estoy viendo...
Bueno, no sé si lo quieres presentar tú o lo presento yo,
no es
sé.
Que esto que has notado, esta especie de contención anímica, esto de este es el hálito que se me paraliza, porque acabo de abrir la foto que me has mandado de Vicent Llorach, el Miss Mundo, el hombre más guapo
mister,
del mundo,
mister,
o Mister, esto mister, que ya no sé ni lo que digo. Y claro,
te has quedado obnubilada.
Me he quedado obnubilada con estos pectorales y con este perfil apolíneo griego. Muy buenos días, Vicent Llorach.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Esto ha tenido lugar en Australia, esta elección.
Efectivamente, en Australia, en Gold Coast, sí.
El año pasado fuiste Mister Ciudad de Valencia, después finalista en el certamen español, y finalmente ahora te has alzado con el triunfo. ¿Qué es lo que alaban en ti? ¿Qué es lo que se ha valorado por parte del jurado?
Sí, muy bien. Pues mucha gente cree que es un certamen únicamente de belleza, y la verdad que ellos lo que buscan, aparte de tener ese perfil que ellos buscan, es una persona que les pueda representar en todos los sentidos. Entonces ellos durante toda la semana hacen un seguimiento de los competidores y al final cogen al perfil que más se adecua y más les gusta para su imagen.
Bueno, las condiciones no te faltan, 23 años, 1,92 m de altura, me imagino que un trabajo extenuante en el gimnasio, y aparte, ¿qué has hecho? ¿Qué has estudiado? ¿Qué idiomas hablas? ¿Qué es lo que les ha gustado?
Sí, pues yo estudié los dos modos de deporte, ya que me gusta mucho el deporte, el medio superior, y ahora estoy en magisterio infantil, estaba estudiando ahí en Valencia. Y nada, me queda un año, ya casi termino, y luego en cuanto a idiomas, pues he tenido que prepararme bastante el inglés para poder relacionarme con los compañeros, organización, y ojalá podría estudiar alguno más, ojalá.
Te he visto con los finalistas, hay aquí un asiático, yo creo que al menos un latino o dos, eres más alto que ellos, pero ¿en qué les has ganado?
Pues no lo sé, yo creo que les he ganado, que siempre tengo una actitud muy... Cuando debo estar en serio y con postura lo estoy, pero cuando no, siempre tengo una actitud positiva, siempre necesito hacer cosas, nunca puedo estar parado. Yo creo que eso les ha ganado un poquito también por ese lado.
O sea, ese carácter valenciano tan abierto, tan alegre, que nos conquista a todos. Carles, ¿quieres interrogar tú también a tu compatriota?
Bueno, Vicente, felicidades, felicitats, buen día, buenos días.
Muchas gracias, Carles.
Vicente y yo nos conocemos porque el título de Mister Ciudad de Valencia se lo di entre comillas yo presenté.
Ah, creí que te habías presentado tú también.
No me atrevo a tanto. Yo no puedo ascender a más y él no puede descender a menos, ¿no? Eso está claro. Pero
ya me diste el título de Mister Valencia Norte, antes de Mister Valencia.
Ah, exacto, es verdad. Es que ya Vicente ha participado en varios certámenes que yo he presentado, y lo que yo tengo que destacar es que, aparte de guapo, que lo es un tío muy simpático, muy natural, muy honesto y de los hombres más elegantes en pasarela que yo he visto nunca.
O sea, caminando es
sí,
bueno.
Sí. Andando es muy elegante, y además los jurados a los que se tiene que enfrentar, y eso lo he visto yo en primera persona, es lo que destacan sobre todo, que es muy elegante.
Y esto del el hombre más guapo del mundo, del Mister Mundo, ¿te compromete cuánto? ¿Durante un año?
Sí, bueno, ellos te tienen durante un año trabajando, tienes que ir a diferentes actos, pero la verdad que es una organización que solo les puedo agradecer y que ahora me dejan mucha libertad. Ellos me dejan mucha libertad para hacer lo que yo vea, hacer lo que yo quiera, siempre que yo les pregunte y yo esté de acuerdo, pero no hay ningún problema.
Muy bien, no sé si Carles ha quedado con algo en el tintero.
Bueno, yo es que afortunadamente lo conozco tanto, pero yo sobre todo, Vicent, consejos a la gente que está queriendo y soñando conseguir lo que tú has conseguido.
Consejos a la gente fea como yo. Vamos a ver, ¿qué se puede hacer, Vicent?
No, los consejos son siempre luchar por lo que quieres y nunca rendirte, y que cuando menos a lo mejor fuerzas tienes es cuando más tienes que continuar. Y que al final los sueños se cumplen.
Bueno, o sea que si nos tiramos al suelo y hacemos infinitos abdominales, que no quejemos, Carles Navarro.
No, pero en esto y en cualquier cosa, cuando quieres algo, al final luchando se consigue.
Ya, lo que pasa que por declinar en latín y traducir a Herodoto, que es mi caso, no veo yo que los abdominales se
cumplan. No salen.
Vicent Llorach, el hombre más guapo del mundo, un valenciano, enhorabuena. Y Carles Navarro, que casi es también igual de guapo y sobre todo es nuestro colaborador en Royals los fines de semana. ¡Un abrazo!
Un abrazo, buenos días.
Adiós.
Adiós.
Que estamos poniendo el broche final y no me lo puedo de creer.
Por los guapos.
No, no por los guapos, sino porque quedan 2 minutos de programa y se me ha hecho rapidísimo. Es verdad que ha sido la mañana de los guapos.
Sí.
Porque
claro.
Guapo era el muchacho en la silla de ruedas, el tenista, espectacular, Daniel. Guapísimo también Lucas Vidal, el señor este...
El Mister Mundo.
Y guapos vosotros tres, todo el flanco, mira, Nacho, Mikey...
Menudo elenco que tenemos en el programa, para que se queje Paulette.
No sé qué decirte.
Yo no me quejo en absoluto, yo no me quejo. Yo todos los días que llego digo, pero qué guapos son estos chicos.
Qué suerte tengo de venir.
Bueno, ¿tenéis algo que decir antes de callar para siempre?
Tengo algo que decirte, mira, porque para guapos nuestros oyentes nos han estado mandando un montón de notas de voz sobre el tema del River Boca de la Copa de Libertadores, lo que opinan, básicamente.
Yo me conformo con que no haya lío, ni bronca, ni destroce en la ciudad.
A mí me parece un despropósito de que en un país como Argentina no puedan meter a camino a esos insurrectos que tienen ahí y que trasladen todo el problema a España. Sí, el fútbol es mucho fútbol y es muy poderoso, pero ¿cuánto nos va a costar a todos los españoles la bromita esta?
España nunca tenía que haber aceptado jamás, ni España ni ningún otro país. El partido se tiene que jugar en Argentina y si necesitan refuerzos, que metan refuerzos. Si tiene que ser a campo cerrado, sin público, pero el partido en Argentina.
Pues sí, ¿eh? Bueno, o sea, es lo que opinan básicamente la gran mayoría de nuestros oyentes. Intento buscar alguna
positiva,
pero la verdad que no he encontrado.
Qué curioso, porque por otro lado, desde el punto de vista futbolístico tiene su interés, ¿no, Diego?
Hombre, desde el punto futbolístico tiene interés. Es la final de la Copa Libertadores. Es la primera vez que se juega fuera de América y recae aquí, en Madrid.
Bueno, mañana tendremos apertura con este asunto del Boca-River.
Sí.
Tendremos también...
Dos hinchas.
Uno del Boca y otro del River, que se sacarán los ojos en antena. ¡Ala! Y después, en la tertulia de chicas, hablaremos de inmigración, tema más que polémico. Nos vamos, Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, Diego González, Paloma Rodríguez Paulete, Mikey de Toro, Sofía Gonzalo, que me la he dejado por ahí arriba, Nacho, ¿ya te he mencionado?
No, me has mencionado.
Y Cinta Molina y José María Orihuela. Te dice, como siempre, adiós España, Cristina López Schlichting.